Ñeño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñeño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaaba tembiapo, yayapo vainaja oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Muy bienvenidos a todos los oyentes de la prestigiosa radio Fe y Alegría, y en especial un saludo muy especial a todos los alumnos del primer curso, del primero de la media. Me llamo Juan de Dios Álvarez, docente del colegio privado subvencionado San Cayetano de Fe y Alegría. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás?
Profesor Juan de Dios Álvarez, ¿cómo está, profesor?
Bien nomás, Roger.
Bien.
Qué importante es seguir este proceso de aprendizaje de las radios.
Fundamental, Juan. Justamente en tiempo de pandemia, la radio se volvió otra vez un medio de comunicación en el cual la gente está atenta, y más con el tema de la educación, ¿verdad? Justamente hay que respetar la distancia, y por eso la radio vuelve a instalarse como principal fuente de comunicación. Y bueno, es un placer para nosotros estar en contacto con todos nuestros oyentes.
Y otro paso muy importante y a tener en cuenta, como decís vos, es el cuidado. En primer lugar, la distancia.
Sí.
Tomar distancia, más allá que en estos últimos tiempos se lo vio eso como muy difícil, pero es importante. Y que los niños y jóvenes tengan siempre en cuenta, ¿verdad?, todo aquello que es necesario hacer, ¿verdad?, para poder...
Claro, Juan, el tema de usar tapabocas, el tema de lavarse las manos, el tema de el alcohol en gel, siempre tiene que estar al alcance de los niños y jóvenes. Y por sobre todo, Juan, hay que tener conciencia, ¿verdad? Hemos visto muchos desmanes, más los fines de semana con fiestas, reuniones, el piquiboli, ¿verdad? Entonces hay que tomar conciencia de que esta enfermedad es una enfermedad mortal. Ya hemos visto las noticias en las cuales familiares gastan muchísima plata, están alrededor de los hospitales sufriendo con sus pacientes. El Estado no responde muchas veces a las necesidades de insumos y medicamentos. Entonces se vuelve una situación caótica, una situación muy difícil. Y bueno, hay 100 muertos por día, hay más de 2.000 contagiados por día, y hay casi 5.000 muertos ahora. Entonces, Juan, esto nos tiene que llamar a una reflexión.
Así mismo, Roger. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Lo primero que hay que hacer cuando tocamos este tema, que es la monarquía, es un poco visualizar, ¿verdad?, tener esas imágenes sobre ese tiempo, de los grandes castillos, los reyes, los nobles, los siervos trabajando en las tierras de los señores feudales, las guerras, las batallas. Entonces, prepararnos con eso, ¿verdad?, para poder entender el contexto en el cual se desarrolla este tema. Los indicadores que vamos a tener en cuenta para este tema son identificar el concepto de monarquía, explicar los tipos de monarquía, identificar los reyes más famosos de la historia y por último explicar las características de la monarquía. Tipos de monarquía. La monarquía absoluta es la que no presenta división de poderes, por lo que el rey es el que concentra el control total del Estado y es considerado como un representante de Dios en la tierra. Resulta una de las formas más antiguas de gobierno.
Claro, Juan, vos te das cuenta que para liderar un pueblo se tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones de todo tipo. Te viene un caso de una herencia, de a quién le toca más, si a qué hermano le toca más, ¿verdad? Al final, el rey es el que tiene que tomar esa decisión. Y él tiene otra vez súbditos a su cargo, que son pequeños virreinatos o pequeños soberanos de diferentes territorios. Un territorio dado en el cual él le pasa la información al rey, por eso es que es una cuestión muy burocrática, ¿verdad? A una vez se tomaba meses o años decidir muchas cosas, ¿verdad? Y en cuestiones económicas y en cuestiones militares, ¿verdad? O sea, en cuestiones militares él designa a un general que lleva adelante una campaña militar alejadísimo de y él tiene que tomar la decisión si el rey le dice qué tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, el poder absoluto significa que el otro término es hegemonía del poder, ¿verdad? La hegemonía del poder lo contiene el soberano en él, ¿verdad? O sea, eso tiene su pro y su contra, ¿verdad? O sea, si el rey sabe manejar el poder, ¿verdad? Que hubieron reyes que manejaron muy bien el poder y levantaron el país y construyeron imperios, ¿verdad? Sí, era muy positivo, ¿verdad? Para el pueblo. Sin embargo, hay otros que le pesaba mucho ese cargo y ocurrieron miles de desmanes y desaciertos, murieron mucha gente y mucha gente inocente, ¿verdad? Entonces se cometieron atrocidades deshumanizantes a lo largo de la historia por ese estilo de gobierno absolutista, ¿verdad? Y hasta hoy como que existen algunos atavismos culturales de este tipo de gobierno que es el absolutismo.
Así mismo, Roger, la concentración de todos los poderes en una sola persona. Haciendo una comparación con la nuestra, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial concentrado en una sola persona. Monarquía constitucional es la que presenta una división de poderes, por lo que el rey cumple la función de jefe de Estado y ejerce control sobre el poder ejecutivo. Es un tipo de gobierno de transición entre la monarquía absoluta y la parlamentaria. El poder legislativo es controlado por el pueblo a través de los representantes de la Asamblea.
Sí, había un parlamento en el cual estaban los congresistas y el Senado, ¿verdad? En la Roma antigua, el Senado estaba muy en comunión con el pueblo y era representante de diferentes territorios del pueblo, ¿verdad? Que eran elegidos otra vez por la gente misma, aprobados por la gente, y estaba el monarca, ¿verdad? Que estaba en relación, y el Senado le pasaba al gobernante, al soberano, al monarca, las inquietudes y las necesidades del pueblo. Entonces había siempre una conexión, ¿verdad? En el caso de César, ¿verdad? Julio César, el Senado le mata a Julio César, ¿verdad? Le clavan en el Senado porque ellos no estaban de acuerdo con las campañas militares que hacía Julio César. Entonces es un ejemplo vivo de la época, de esa transición, ¿verdad? La transición entre lo que era antes y lo que va a ser después, ¿verdad?
Monarquía parlamentaria, también llamada monarquía democrática, es la que presenta la más amplia división de poderes y ninguno recae en el rey, que solo cumple la función de jefe de Estado. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son independientes de la corona y ejercidos por un parlamento y un gobierno electo.
Sí, hasta hoy, Juan, eso se... diríamos, el ejemplo vivo que tenemos hoy es España, ¿verdad? España tiene un sistema parlamentario, pero tiene un rey que, diríamos, le pasa el poder a un primer ministro. El primer ministro es ejercido por los representantes de los diferentes partidos de gobierno, ¿verdad? El partido de gobierno presenta su candidato, ¿verdad? Y quienes deciden son los números de votos en el parlamento. Imagínate, Juan, cómo ellos deciden su presidente, ¿verdad? O sea, se plantea el voto libre, pero el que decide al final son los votos del parlamento. Por los números de congresistas que vos tenés, que vale un voto, es el que decide quién va a ser el presidente, ¿verdad? Y ellos tienen también el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pero con monarquía, y ellos le tienen mucho respeto a su rey, ¿entendés? O sea, hay una relación de la tradición. Por eso el tema, la palabra tradición tiene mucho peso aquí, ¿verdad? Tiene mucho peso porque los españoles respetan mucho a su rey, ¿verdad? Y es como una cuestión para ellos de identidad del pueblo, ¿verdad? O sea, identidad del español, diríamos. Es igual que hasta hoy, ¿verdad? Muchos hablan, muchos dicen que la que tiene más poder en el mundo es la reina Isabel, ¿verdad? La reina Isabel de Inglaterra. Y no sabemos por qué, cuál es la relación, por qué la reina Isabel es la que tiene que tener más poder en el mundo. Otros hablan del Papa Francisco, otros hablan del presidente de Estados Unidos, del presidente de Rusia, ¿verdad? Por la cuestión militar, pero la cuestión política. Dicen, muchos hablan que la reina Isabel, por ella pasan muchas decisiones a nivel político, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces te das cuenta, Juan, que llegamos a un último estado en el cual está el rey, ¿verdad? Y los tres estamentos, ¿verdad? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, con la monarquía.
Características de la monarquía. Primero, un sistema político basado en el gobierno de una sola persona, es decir, que tiene el poder absoluto.
Sí, el poder absoluto, Juan, es en todas las áreas, como te dije, ¿verdad? Estábamos hablando del área militar, el área económica, que decide el bienestar de la gente, el área religiosa, ¿sí? O sea, él tenía el poder absoluto, inclusive, imagínate, Juan, había una ley que se llamaba prima note, en la cual el monarca tenía que disponer de la esposa esa primera noche que se casaba, ¿verdad? O sea, llegaron a unos desmanes tales del poder absoluto. Cuando una persona tiene el poder absoluto en todas las áreas, es muy nocivo, ¿verdad? A no ser que sea una persona sabia, hubieron monarcas sabios, pero hubieron también déspotas ilustrados y déspotas no ilustrados, ¿verdad? Que eran muy sanguinarios y tiranos, ¿verdad? Que oprimían al pueblo, ¿verdad? Oprimían, y el pueblo se daba cuenta de eso, ¿verdad? Hubieron muchas hambrunas, muchas enfermedades, a lo largo de la historia también hubieron muchas guerras, ¿verdad? Entonces el absolutismo en tiempo de Luis XV, Luis XVI, ¿verdad? Eran personas que acumulaban mucho poder en territorio, en dinero y en prestigio, ¿verdad? Y eso generaba otra vez una serie de jerarquías alrededor suyo, ¿verdad? Alrededor suyo generaba eso de diferente tipo de personas, ¿verdad? Y la violencia, ¿verdad? La violencia, por sobre todo, si uno no quiere adecuarse a las normas y leyes. Y uno de ellos decía, yo soy la ley, ¿verdad? Él era la ley. Lo que él decía se tenía que hacer. Ese es un método de gobierno.
Tener un rey que solo pueda acceder al cargo de manera hereditaria.
Sí, como ya habíamos dicho, el hijo del rey asume el reinado. Primero es príncipe, ¿verdad? Y después, cuando muere el rey, asume él el reinado. Entonces, como te digo, había unas pujas internas familiares muy fuertes, ¿verdad? Había gente envenenada, gente asesinada, gente que era engañada. Ya esto desde Roma, Juan. Acordate vos que Nerón, ¿verdad? Agripina era su mamá, y ella quería muchísimo que Nerón sea el emperador. Entonces preparó todo un ambiente para que él no quería ser emperador, era un peluquero. Nerón era peluquero, ¿verdad? Entonces él no quería llegar al poder, pero su mamá hizo todo lo posible y él, finalmente Nerón fue emperador, ¿verdad? Entonces, en esos tejes y manejes del poder encontramos todo tipo de desmanes y todo tipo de trastornos también de personalidad.
Tener un monarca que es símbolo de continuidad y de estabilidad.
Sí, se tenía mucho miedo a la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Y la guerra de todos contra todos. Entonces, la presencia del rey da como una tipo estabilidad, ¿verdad? A nivel económico, para que no haya tantas guerras, tantos conflictos. Antes, los desmanes, generar incendios en los lugares del Estado, ¿verdad? Por las injusticias que había, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se ponía un monarca que usualmente era un tirano, ¿verdad? En el cual él manejaba todo, y para preservar la estabilidad, el equilibrio político, ¿verdad?
Ser un reinado vitalicio, es decir, que gobierne el mismo linaje real de por vida, excepto que el sistema evolucione o sea derrocado.
Claro, hasta hoy, ¿verdad? Ahí Inglaterra es un sistema monárquico, hasta hoy, también en España, también tienen reyes, ¿verdad? Y otros países en Europa también tienen monarcas. Entonces, hasta hoy, el hijo del rey, hasta que muera el rey, a no ser que se vuelva loco, a no ser que hay diferentes tipos de casos, ¿verdad? O el propio rey renuncie. Eso también, ese mismo sistema también se da dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Te das cuenta que el Papa, hasta que muera, es Papa. El Papa Francisco, hasta que muera, va a estar como Papa. Entonces, vitalicio significa eso, ¿verdad? Hasta morir.
Con esto damos terminada la clase de hoy. Gracias, Roger, por acompañarnos.
Gracias, Juan, por invitarme a tu clase de hoy, y es un placer haber estado contigo. Un saludo para todos.
Nos encontramos en la siguiente clase.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.